Los amigos cómicos son el grupo Risa, que yo estoy ya como la tercera edad. ¡Qué barbaridad! Bueno, te saluda Cristina López Schlichting. Si te incorporas ahora a los micrófonos de la cadena COPE, estamos en fin de semana, el programa que te acompaña de 10 a 2, sábados y domingos. Y esta hora va a ser de especial referencia a la familia, ¿eh? Dentro de un rato vamos a hablar con algún especialista que nos va a contar cómo se han producido, bueno, pues ciertos repuntes de separaciones y divorcios en este tiempo de la crisis y del confinamiento. Aunque también es cierto, nos lo decía antes Narciso Michavila, el demóscopo o demógrafo, el que hace las encuestas de GAD3, el sociólogo, que este confinamiento ha servido también para estrechar lazos entre muchas personas y mejorar relaciones familiares, por otro lado. La persona que ahora nos acompaña es buen conocedor del comportamiento de los niños y más que de los niños, de los adolescentes y jóvenes problemáticos. De tal modo que durante los últimos años nos ha asombrado su sabiduría a ese respecto y se ha constituido en una referencia para hablar de ellos. Hablamos con don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada en su día. Don Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué alegría saludarlo. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal está?
Yo muy bien, gracias a Dios.
Padeciendo también sí. El confinamiento.
Sí, me pilló una operación de un petroleado debajo del cáncer de próstata que tuve y ya me coincidió con el confinamiento, como dice Herrera. Y entonces llevo ya más tiempo, pero vamos, estoy bien, gracias a Dios, estoy muy bien en el aspecto físico y psíquico. Luego ya estoy preocupado por la situación actual, pero vamos, yo físicamente me encuentro perfecta.
Pues eso quisiera yo, que nos pusiésemos un poco en el pellejo, no tanto de los niños, después hablaremos de ellos, cuanto de estos adolescentes conflictivos. No ha habido noticias al respecto. Yo sospecho cierta discreción policial, porque tiene que haber habido follones en muchas casas. Pero yo entiendo que estar a solas o, digamos, estar confinado con gente de este tenor, adolescentes agresivos o jóvenes conflictivos, tiene que ser tela marinera.
Sí, pero yo puedo decir una cosa, vamos, que hemos mandado mensajes de agradecimiento y de felicitación y tal. Los chavales, los que están privados de libertad, la verdad es que se conoce poco, pero los que están en los centros de internamiento lo están llevando muy bien. Gracias a ellos y gracias a los profesionales que tenemos en los centros de internamiento. E incluso hay gente que se han cambiado los turnos, hay gente que sigue allí todo el santo día con sus turnos, pero ayudando a los chavales y lo están llevando muy bien. Pues hay que tener en cuenta que se les ha privado del derecho de visitas, se les ha privado de una serie de privilegios y ellos mismos son conscientes y los educadores y los trabajadores. Luego no ha habido ninguna queja en ese sentido. Fíjense. Lo que sí ha cambiado es que ahora mismo ya el internamiento pues es como última razón, se están internando realmente muy pocos, pero los que les ha pillado allí y están cumpliendo su medida, la están cumpliendo muy bien, gracias a ellos y gracias a los profesionales. Lo que pasa es que esto no se conoce, pero la verdad es que lo están llevando muy bien y es muy duro. Entonces yo la reflexión que hago siempre es que después de la salud está la libertad, y ahora nos han limitado a nosotros la libertad. Y empieza a haber protestas y tal, pero nos han limitado la libertad. Yo me acuerdo siempre de los presos y de los chavales que encerramos. Después de la salud es la libertad. Y fíjate cómo nos ponemos cuando nos limitan un poco la libertad.
Fíjate, verdaderamente.
Entonces, la salud, como dice un amigo nuestro, no es un derecho, es un bien, es un don. Pero la libertad es un derecho. Y cuando nos limitan un poco la libertad, fíjate cómo nos ponemos. Entonces yo felicito a los chavales, felicito a los educadores y felicito al pueblo español, porque nos han limitado la libertad y lo llevamos muy bien. El
fíjese,
pueblo
yo no sé si tiene
está
usted...
comportando muy bien.
Es verdad. Usted no sé si tiene noticias porque me decía de
no
los centros...
No me llame usted, como...
Ah, vale,
como
vale.
En mi pueblo, como juez, yo siempre les decía, ate usted el tratamiento.
Muy bien, muy bien. No solo me preocupan los chavales internos en centros de confinamiento,
Sí.
sino los que están en
No, en centro de
residencias.
internamiento, el confinamiento lo tenemos en casa.
Exacto. Sino las residencias de menores, porque estos centros también son a veces problemáticos, porque se trata de muchísimos chicos en condiciones. Y yo me preguntaba cómo lo han hecho durante este confinamiento.
Vamos a ver, es que tenemos que distinguir varios tipos de privación de libertad. Tenemos los internamientos, que tenemos tres clasificaciones: internamiento cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico, que esos son privación de libertad. Y esos están condenados por sentencia. Y luego tenemos los pisos de convivencia, que es una medida restrictiva de libertad, que también son menores sentenciados y condenados. Ahí se ha intentado flexibilizar un poco y darlos y hacer esta medida, dejarlos, autorizarles para que se vayan a su casa. Pero los que están condenados por medida judicial de internamiento, ya sea encerrado, semiabierto, abierto y terapéutico, están en los centros de internamiento.
Se lo digo porque me habían
Porque
dicho
eso
que en
es
las
privación de
residencias de
libertad.
menores, que son centros
La
que no tienen
residencia de
nada de
menores, si no
penal,
entiendo.
que los
La
habían dejado
residencia.
salir.
No, pero claro, pero eso son residencias de menores que llamamos convivencia en grupo educativo. Lo que se ha hecho ha sido aquellos que puedan estar en casa, depende del perfil del chaval, pues se les ha autorizado a hacer el confinamiento en su residencia, en su casa. Pero no todos, no todos, porque esa es una medida restrictiva de derecho, también con sentencia judicial. Ahora, los de internamiento, ya sea en la modalidad que están, están privados de libertad y están en los centros de internamiento, que es
Me ha
muy
hecho.
duro, ¿eh? Porque se les ha privado comunicaciones, se les ha permitido menos, no hay visitas, solamente comunicaciones, pero es muy duro, es muy duro. Y luego hay una cosa, que en los menores la percepción del tiempo es distinta a la de un adulto.
Ah, sí,
Yo
a
por
ellos
eso
se le
cuando
pasa
dicen
el
que le
día
han caído,
lentísimo.
yo cuando digo es que le han caído 5 años, que 5 años es muy poco. Y yo siempre le digo a los padres, cuando a ti te tenías 12 o 13 años y te castigaban un fin de semana era una vida.
Ay,
Y
sí.
ahora mismo, ¿qué es un fin de semana? Si ya llevamos 40 días confitados y no pasa nada, si la vida sigue.
Es verdad.
Pero los niños, el tiempo es muy... Es muy largo.
Sí. Me ha gustado mucho que usted ha advertido con relación al enganchamiento a Internet de los niños y de los jóvenes en este tiempo.
Sí. Y ahora resulta que tienen que estar conectados con Internet todo el santo día para dar clases.
Sí.
Si es que hemos perdido un poco el norte, vamos a ver, yo lo digo. Y vamos, no estoy orgulloso, pero es la vida real. Yo he tenido, lo vengo diciendo muchos años, delitos como consecuencia del internet, de los móviles, de tal. Y ahora resulta que porque se va a perder un trimestre o 2 meses, están amargándole la vida a los chavales, que estamos en una situación, como dice el Pedro Sánchez, que no estoy de acuerdo, de guerra, que no es cuestión bélica, que aquí parece que, ¿no? Estamos en una situación excepcional. Ante situaciones excepcionales hay que buscar soluciones excepcionales. El que un niño de primaria, el que un niño de secundaria pierda un trimestre, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces se están amargándole la vida a los pobres maestros, mandándoles todo el día con conexiones por internet. Estamos llegando a la conclusión de que ya la escuela no va a ser necesaria, se va a dar por internet. Pero ¿cuántos niños hay que no tienen internet, que no tienen ordenadores, que no tienen las WhatsApp estos, que no tienen? Entonces no pasa nada, no dramaticemos. Y lanzándose la bola a unos que si el aprobado general, pero no hay que aprobar, pero el suspenso es excepcional. Que no pasa nada, que la vida es muy larga, que no pasa nada. Bastante desgracia tienen los chavales con estar encerrados en sus casas, con las consecuencias que tiene. Porque va a haber, después vendrán malos tratos familiares entre matrimonios, que va a subir. Malos tratos de padres a sus hijos, que va a subir, y malos tratos de hijos a sus padres, que va a subir, y eso va a aflorar tarde o temprano. Entonces vamos a dejarnos de que si tienen que estudiar más o tienen que estudiar menos todos los días con tutoría o todos los días con clases online, que no, hombre, que no pasa nada por perder 2 meses de curso. Yo desde luego en mi época, encantado de la vida. Y
¿Y
no
qué
pasa
delitos
nada.
ha
Yo
visto
sé, y
usted?
mira, el otro día, y perdón, pero yo el otro día colgué mis notas de cuarto de bachiller, cuando yo tenía 12 años o 13 años. Hay 6, 7 suspensos. con
¡Uy!
Dos narices.
No me diga.
Y me confiscaron en Campillo. Y no me pasó nada. Y ahora soy juez. No pasa nada. Si la vida sigue, gracias a Dios, como decía mi abuelo. La vida muy larga, ya pondrá cada uno en su sitio, pero por dos meses no amarguemos la vida a los padres, a los niños, a los maestros, y todo para justificar que si al final es aprobado general, si es que
sí,
va a haber aprobado general,
sí.
Y no pasa nada.
Bastante sí. Le iba a preguntar qué tipo de problemas vio usted a consecuencia del abuso de Internet y de los móviles, que decía.
Ah, sí, pues mira, hay tres temas fundamentales y siempre lo digo. Es una droga. Es una droga. Los móviles son una droga. Si lo vemos el otro día en los debates, esto que nos están poniendo todos los días de los parlamentos, que también ya habría que reducir el número de parlamentarios. Si vemos que todas las decisiones últimamente que son emergentes funcionan 25 tíos o 30 tíos, ¿qué más nos da? Pues hace una regla matemática con tanta estadística y dice, no hacen falta diputados en España, 30, si no hacen falta más. Pero bueno, está hablando uno y está el Pablo Iglesias este con el orden, con el móvil enganchado. Es una droga. Yo he sido fumador, me estoy quitando. Gracias al corona me estoy quitando. Pero lo primero que hacía nada más levantarme es encenderme un cigarro. Pues aquella persona que lo primero que haga ver si tiene un WhatsApp, tiene un problema. Y entonces es una droga. Segundo, estoy hablando de menores y también de mayores. Pero de menores, es una droga. Segundo, es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos. Delitos contra el honor, contra la intimidad, de contenido sexual, de amenaza, de bullying, de tal y que tal. Y tercero, es un instrumento muy peligroso para ser víctima de delitos. Y eso ahora se está utilizando en las nuevas tecnologías, que me parece muy bien, para estudiar y para divertirse. Entonces, si antes los niños, y siguen, se están pegando todas las noches 5 o 6 horas enganchados por Internet para pasar la noche y tal, en el curso, pues fíjate ahora, están 15 horas enganchados al ordenador. Para estudiar, para no estudiar, y para relajarse, y para cachondeo, y para historia. Entonces, vamos a tener un problema mucho más serio de adicción al móvil, vamos, a las nuevas tecnologías.
Si usted tuviese en casa un chaval de 15 años, 17, 20, conflictivo, ¿qué le diría en este momento de confinamiento, don Emilio? O Emilio,
bueno,
Emilio Calatayud.
Yo con 20 años no lo tendría. Vamos, si estás en mi casa, estás en mi casa. Como tienes más de 18 años, si no quieres estar, te vas. Te vas. Porque a mí no me puede obligar ningún juez a tener a mi hijo de 20 años amargándome la vida en mi casa. Me podrá condenar a pasar una pensión. Tú te vas. Yo te paso una pensión de alimento y te vas. Y menos de 18 años, como eres menor, esto es lo que hay. Esto es lo que hay.
Sí, sí, parece bastante razonable. Una última cuestión, don Emilio Calatayud. ¿Usted piensa que este paseo diario que se inicia mañana durante una hora lo van a entender los niños y va a ser positivo?
Los niños lo entienden todo. ¿Pero cómo vas a controlar eso? Yo salgo a las 9 de la mañana y me tendré que hacer una ficha a la policía si son las 9 y a las 10 me tengo que dar el pase tan nota. ¿Cómo controlar así? Yo tengo carta blanca de 9 a 9 de la noche. ¿Cuándo me dice usted que yo salí ahora y que ya se me vence la hora dentro de 50 minutos? Es muy difícil de controlar. Ahí es la responsabilidad de los padres. Pero como digo yo muchas veces, bastante bien salen los chavales a pesar de los padres que tienen.
Me gusta. Y como, con esto me despido.
Yo lo digo como choricillo, pasillo. Me dicen, a mí que además los chavales se acostumbran a todo. Si yo soy partidario de que primero tenían que salir los abuelos, los mayores, si esos no se quieren morir. Los abuelos son los más responsables. Los abuelos les hace falta porque se atrofian muscularmente. Ellos necesitan salir todos los días. No se van a ir de copas ni nada. El abuelillo va a salir a la plaza del barrio, tal, se sienta 3 metros con otro abuelillo y charla y pasa el día y anda un poco. Pero los niños, me parece muy bien, están en su derecho. Pero ¿cómo controlas eso? Eso es la responsabilidad de los padres. Es muy complicado.
Sí,
aquí ahora el problema es la inseguridad, que te dan un mensaje después de otro. Sí, es la responsabilidad de los padres, pero es que hay muchos padres que son irresponsables.
Pues terminaría con una frase que le he leído. Dice: por mi trabajo conozco niños que han superado pruebas mucho más duras que el confinamiento.
Hombre,
Y han salido adelante.
Claro.
Y los sacrificios que tengan que hacer frente en este momento los harán más maduros y disciplinados.
Por supuesto. Yo he tenido chavales que los he recibido, no digo todos los días, pero vamos, dos o tres chavales cada 10 días, negrillos que te vienen, se pegan 2 o 3 años andando por los desiertos para llegar a Europa, para llegar a España, han pasado calamidades, con 10 y han llegado a, con 10 años saliendo de su pueblo, han llegado con 13 o 14 años, lo que han vivido esa gente y son felices. Y a mí me han dicho, le he preguntado, ¿qué es lo que más te gusta? Y me dice, levantarme y poder ir al colegio. Eso sí que han pasado en confinamiento. Y esos chavales que están en los hospitales con 9 años, con 10 años, en oncología, y se pegan meses y años, y son felices, y los ves reír, eso es confinamiento. Yo por eso estoy agradecido, yo soy personalmente, yo estoy muy bien, pero hay chavales que están muy mal, y también hay verdad que chavales que el colegio les iguala, porque tienen unas circunstancias familiares, viven en cuevas, viven en miseria, y el colegio les iguala, gracias a Dios. Y parece que se puede suplir la escuela es fundamental, no son las máquinas, es la escuela, es el contacto con el maestro, que le abraza, que le da un beso a la maestra, que se junta y se pelea con el colega, pero son 6 horas que a lo mejor a esos chavales les da la vida, cuando llegan a su casa viven en el infierno. Entonces no podemos hablar tan levemente de las nuevas tecnologías. Y yo estoy deseando que llegue otra vez el día en el que se vuelva la pizarra, en el que se vuelva el contacto con los chavales, que no pasa nada por perder 2 meses y que están todos los días con los WhatsApp, con las historias, con las clases online. ¿Pero qué clases online? Ni que nada. Entonces yo me alegro mucho de que ahora todo sea por videoconferencia. Por lo menos nos estamos ahorrando en gasolina de Falcon, en gasolina de dieta, de historia, como todo se puede hacer por videoconferencia, pues venga, que sirva de ahora en adelante, y todo se haga por videoconferencia. Pero el contacto físico es fundamental, y sobre todo para los niños y para los viejos.
Pues este es don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada. La verdad es que es un placer siempre hablar con él porque es el sentido común, ¿eh? El sentido común.
Perdón, y luego un saludo a los fallecidos, a las familias de los fallecidos.
Efectivamente. Don Emilio,
hermano de médicos, de enfermeras, de sanitarios. Y tengo muchas amigas, gracias a Dios, amigos, limpiadores de supermercados y tal. Que aquí parece que nada más que se llevan los médicos, no, y las cajeras, y los bomberos, y los guardias civiles, y las historias. Ahora, si todo se puede hacer por las nuevas tecnologías, para digamos no, pero vamos a reducir presupuestos.
Eso
y
sí,
yo
es
estoy
verdad.
Preocupado por la salud, pero también estoy preocupado por la corona hambre, que llaman ahora y que es verdad, la que nos viene encima. Entonces, físicamente estoy muy bien, pero estoy preocupado por todo lo que se nos viene encima. Y el problema es que nos ha llegado en el peor momento que nos podía haber llegado.
Eso es cierto. Emilio, muchísimas gracias a Emilio Calatayud por estar con los oyentes de fin de semana. Un abrazo muy fuerte en el confitamiento.
Igualmente.
Y nada, en breve nos veremos de nuevo en la calle. Un abrazo.
No, en la calle no. A ver si me llama de vez en cuando, que me gusta, que yo soy seguidor, hombre.
Hombre,
yo
pues vamos, no te me pongas así que te llamo todos los fines de semana.
Hombre, aquí estoy, además ahora dónde voy a ir. Ahora
voy
a ir a la cocina, ahora voy a hacer una excursión a la cocina. Pero como decía el otro, el problema es que hay control de alcoholemia en el pasillo.
Un abrazo, Emilio, adiós, adiós.
Hasta luego.